Hem arribat ara a les 9, repassant les notícies més destacades d'aquest matí de dijous. Preocupació entre el sector de les benzineres per la fluctuació del preu del petroli arran de la guerra a l'Orient Mitjà. No passen pena d'un desabastiment de benzina, però sí de dièsel. Són declaracions del president de l'Associació de Benzineres de Pimem, Rafael Matas, a l'Informatiu Matí.
La benzina està molt més barata. La benzina està aproximadament a 1,70, perquè la benzina sí que segueix, no hi ha cap problema d'abastiment. A Europa sí que produïm benzina, sí que refinam a partir de petroli. I Espanya, que té 8 refineries i que té una bona capacitat de producció, a Espanya produeix benzina bastament, no té cap problema.
I això quan el conflicte bèl·lic i la incertesa pel que fa al trànsit a l'estret d'Hormuz repercuteixen de manera directa en els consumidors. Precisament avui, les ajudes per fer front a les conseqüències de la guerra seran protagonistes del Pla del Consell de Mallorca, que comença a les 9:30.
I és que la institució insular frena una part del paquet d'ajudes. Estava previst que es votés avui, però finalment només es presentaran 12,7 milions d'euros dels quasi 30 que estaven previstos, mentre que el conseller d'Hisenda del Consell, Rafael Bosch, diu que és per qüestions tècniques. La portaveu socialista al Consell, Catalina Cladera, parla d'improvisació.
I hem pensat, hem consultat entitats que ens han fet veure que potser podríem millorar aquests expedients. Com que això m'atens, nosaltres pensem que és millor ser prudent.
Arriba tard, malament, insuficient, i a més que, malgrat el senyor Galmés avui fa pancaritats, en aquesta modificació de crèdit o en aquest escut social, vetaven els més vulnerables.
I per parlar sobre la guerra a l'Orient Mitjà, compareix avui al Congrés el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, tot en un dia en què estan pendents de la fragilitat de l'alto al foc anunciat ahir. I el 10% dels establiments hotelers de les Balears es proveeixen d'energies renovables, segons ha explicat a l'Informatiu Matí Andreu Moya, professor d'Enginyeria Industrial de la UIB.
Una proporció elevada i que va a l'alça, que posa de manifest que el principal motor econòmic de les illes pot ser sostenible. Ara bé, Moya reconeix que a les Balears queda molt camí per deixar de dependre de combustibles fòssils per produir energia.
El turisme té ja de per si un gran impacte energètic i, per sort, tenim un 10% dels establiments que ja tenen una alta penetració en renovables, i cada vegada més. És a dir, cada vegada més establiments turístics, que és una manera de donar exemple en els turistes que venen de ser una destinació sostenible.
I la reforma de la Constitució de Formentera, perquè Formentera tingui senador propi, s'aprovarà de manera definitiva d'aquí a 2 setmanes. Probablement serà dimecres 22 a primera hora.
La votació es farà per lectura única i, si no hi ha sorpreses, aconseguirà el suport de la cambra, ja que el Partit Popular ja està a favor i ja hi té majoria absoluta. Són el senador popular Miquel Jerez, el socialista José Ila i el senador de les Pitiuses, Juanjo Ferrer.
2 circumscripcions noves perquè cada una d'aquestes illes tinga veu pròpia en el Senat i defensi 2 realitats distintes que conformen les illes Pitiuses.
Sí, el dia 21-22, que tenim el següent ple, ja es tractarà i es votarà aquí al Senat, i en la votació a favor de les dues cambres pues ja quedaria aprovada aquesta reforma de la Constitució.
Crec que es rectifica una errada i una de justícia que es pugui tenir ja Formentera tingui sa pròpia veu autònoma d'Eivissa.
I un darrer punt, la compravenda d'habitatges per part d'estrangers a les Balears ha caigut més d'un 10% durant el segon semestre del 2025.
Segons es desprèn de l'estadística notarial, les illes són una de les comunitats on més han disminuït les operacions, això en relació amb la segona meitat del 2024.
Són ara les 9:04, tot d'una comença el programa El Dia. Passeu un bon dijous.
Més informació a ib3notícies.com.
ib3 anys amb tu. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts d'aquest dijous, dia 9 d'abril, començant de nou una jornada primaveral amb 16 graus de temperatura. En aquest moment és una jornada de calor. Atenció, perquè ahir es varen arribar els primers 30 graus de l'any. Es varen assolir a l'estació de Maria de la Salut. Recordant, però, que el temps canviarà dissabte amb temperatures que arribaran a davallar uns 10 graus per mort de l'entrada d'una nova borrasca, però, de moment, a continuar gaudint d'aquests dies de sol, d'aquest ambient càlid que ens espera durant pràcticament tot aquest jornada. Un dijous en què no deixem de banda els preus, perquè el mercat immobiliari no deixa de pujar. A més dels habitatges, ara són els pàrquings els que es troben en el punt de mira. S'encareixen les places de garatge, els trasters, també els locals comercials, segons les darreres dades del Col·legi de Registradors de la Propietat. El preu mitjà del metro quadrat d'un aparcament a les Balears és de 1.700 euros, prop d'un 40% més que la mitjana nacional, que se situa en poc de 1.000 euros al metro quadrat. El resultat, que amb aquestes mitjanes, és que els preus de les places de garatge aquí, a l'arxipèlag, arriben o poden arribar als 200.000 euros. Preus més alts que, per exemple, un habitatge a Extremadura o també a Castella i Lleó. Serà un dels temes que abordarem a la nostra tertúlia en un dia en què no deixem de banda l'economia, perquè des d'ahir els contribuents ja poden consultar els esborranys i presentar la declaració de la renda 2025 per internet, Joana.
Així és, bon dia, Marta. Tenim una cita anual amb Hisenda i es pot fer a través del programa Renda Web o amb l'aplicació mòbil de l'Agència Tributària. També existeix la possibilitat de fer-la per telèfon. Això i totes les declaracions hauran d'estar presentades abans de dia 30 de juny, llevat de les que surtin a favor del contribuent i vulguin domiciliar-ne el cobrament, que hauran de ser confirmades abans del dia 25 de juny. Avui ens visita l'economista, assessor fiscal Paco Ramis, i amb ell podrem conèixer les novetats i deduccions que afecten sobretot a les persones que viuen en aquesta comunitat.
Fixeu-vos que justament ahir parlàvem, ara que deien a Joana, no?, sobre el món digital, parlàvem de l'escletxa que a vegades existeix per molts de col·lectius, i d'avui abordarem aquesta situació però des d'una altra perspectiva, totalment diferent. Ens referim a l'addicció que tenen els joves al ChatGPT, una eina molt popular, per cert, en aquest col·lectiu. Bon dia, Xisco.
Bon dia, Marta. És una dependència que creix entre aquest col·lectiu. Els experts d'entitats com, per exemple, Projecte Homo, ja han avisat que cada vegada més atenen més joves en dificultat per prendre decisions i interactuar amb els altres perquè demanen les qüestions o els dubtes a la intel·ligència artificial. Per exemple, preguntes senzilles, fins i tot com quina roba s'han de posar, que han de dinar o, el que és més greu, com solucionar problemes sentimentals. Serà un dels temes que abordarem avui a la nostra tertúlia.
En Crònica de Successos vos informant d'un incident que ha provocat moments de moltíssima angoixa. Finalment, això sí, Joana, tot ha quedat en un ensurt.
Sí, Marta, pràcticament parlant d'un mal son, però fer realitat o real, quedar-se atrapat al forat d'un ascensor. Això va passar ahir quan un operari feia tasques de manteniment a un ascensor d'un edifici de Palma. L'ascensor va començar a pujar i a pujar fins al darrer pis i l'home va quedar literalment sense poder sortir. Els bombers varen haver d'obrir un forat a la paret per poder-lo treure. Finalment va ser traslladat a Son Espases a causa dels cots, però de moment han de dir que se troba fora de perill.
Un apunt important perquè respecte als efectes de la guerra i la crisi econòmica, el Consell de Mallorca ha frenat una part del paquet d'ajudes per qüestions tècniques. Estava previst que es votés avui el ple, que just comença d'aquí uns minuts, però finalment només es presentaran 12,7 milions dels quasi 30 que estaven previstos. Estem parlant de manco de la meitat. Són les 9 i 8 minuts. S'ha arribat el moment de la nostra frase del dia d'aquest instant en què fem un parèntesi per la reflexió.
Idò, la frase d'avui, Marta, és d'un clàssic d'aquesta secció, el polític anglès Winston Churchill, que un dia va dir que l'èxit es produeix quan vas de fracàs en fracàs sense perdre el teu entusiasme.
Que no diguin oients i espectadors que no comencem amb energia.
Potents.
I tant que sí. De què parla tothom?
Idò, avui tothom encara xerra de la reunió d'aquest cap de setmana dels Àngels de Charlie per la celebració dels 50 anys de l'estrena d'aquesta sèrie mítica. La Les protagonistes originals dels Àngels de Charlie s'han tornat a reunir 50 anys després. Les actrius Jacqueline Smith, Kate Hudson i Cheryl Ladd han participat en un acte commemoratiu al festival Palais Fest a Los Angeles, on han recordat anècdotes del rodatge i l'impacte d'una producció que va marcar tota una generació. La sèrie, estrenada el 1976, seguia la vida de tres dones detectius que feien feina per a un misteriós cap, en Charlie Townsend, i es va convertir ràpidament en un fenomen cultural de la televisió. Durant l'acte, les actrius han destacat el caràcter innovador que va tenir aquesta ficció en aquell moment, que mostrava dones independents i protagonistes en històries d'acció en una època dominada pels rols masculins. Jacqueline Smith va subratllar que la sèrie era especial i única, mentre que Kate Hudson ha recordat que va contribuir a trencar el sostre de vidre i a demostrar que les dones podien fer qualsevol cosa que fes un home. El retrobament carregat de nostàlgia també ha servit per posar en valor la complicitat entre les actrius, que asseguren que encara són una família dècades després. 50 anys més tard, Els Àngels de Charlie continua sent un referent televisiu i un símbol d'empoderament femení que va marcar l'estètica capilar de tota una generació. No sé si vosaltres n'éreu fans o no de Los Ángeles dels Àngels de Charlie.
Jo he de dir que no, però per una qüestió d'edat, no? Perquè se va estrenar un any en què jo encara no era al món i crec que no va... Perdona. He vist qualque capítol, a banda que digui res.
Mira que havia estat malament, perquè tinc com...
Tens sabó una mica tocada.
Estic constipat, les coses com són, però tot i així he hagut de reaccionar, només perquè quedi clar. Jo al 76 no era nat.
No, ja ho sé.
I na Marta
tampoc,
Grau tampoc.
Però no vol dir que no haguem vist la sèrie ni molt maco. Igual que hem vist moltes altres.
Jo he vist capítols esparsos. Jo som més de Els Àngels de Charlie, ses pel·lícules. Quan les va recuperar en Drew Barrymore, hi va haver com una febre, carà, i vaig veure algun capítol de la sèrie antiga.
Me sorprens cada dia, perquè no t'apega gens, eh? És vera, no, curiositats de la vida.
Per som cert, així, ja.
Estem compartint algunes de les imatges que descrivim pels oients. És vera que han passat els anys, no ho pots negar, però segueixen tenint una bona cabera, totes tres.
Sí, el que passa és que també Los Ángeles de Charlie, en aquest cas, veient aquestes tres dones, demostra una mica el que parlam sempre aquí de la pressió estètica femenina.
Sí.
Perquè et mires, ara surt Kate Hudson en pantalla, està tan operada que no saps si és Kate Hudson o és un moix.
Hudson, no, Jackson.
Jackson, perdona.
Kate Hudson és l'actriu que és la filla de Goldie Hawn. Exactament.
Ara, molt bé, m'agrada, perquè aquí hem fet un mix.
És el gran cinema, no ho podem evitar.
Kate Hudson. Me va sorprendre molt, la vaig haver de mirar dues vegades, i vaig dir, quina llàstima que tres dones, quatre, si comptant-ne Farrah Fawcett del Celsia, que varen ser tot un referent d'empoderament en la seva època, que hagin acabat sucumbint a tot això i acabin polioperades, a mi va ser un greu de l'ànima.
Per cert, que avui és dijous i toca parlar de sèries. Jo també faig una mica de granar per cap a ca nostra. Avui, tres estrenes que no us podeu perdre. Malcolm in the Middle, també tornant una mica la nostàlgia, que torna 20 anys després. Los Testamentos, la continuació del Cuento de la Criada, i Épicos Errores.
Però tant, vosaltres jugàveu a fer d'Àngels de Charlie quan éreu petites?
Sí, sempre fent així, no? Un poc. Com ho faríeu?
Clar. És que ella és molt Sabrina, si m'apures.
Molt Sabrina, sí.
No, però es va acabar en ser un model en el seu moment, que van demostrar que les dones també podien ser policies. Ara també era una sèrie amb un punt masclista marcat
important. Ara mateix aquesta sèrie, si la revisassin...
No, ho dic perquè tu mires altres sèries de policies i no sortia ningú en banyador, i en canvi ella sempre era una piscina.
Meravelloses s'han tornat a reunir, tot i que jo era més del Cotxe Fantàstico, recordes?
Ah, sí. No sé
si en Joana va arribar
en aquesta
sèrie.
Sí, i tant, que vaig veure molt.
És veritat, però sí que tenia els seus adeptes, Els Àngels de Charlie. En tot cas...
O Magnum, que tenia en Tom Selleck amb aquell mostatxo, que era una fantasia.
Revival de sèries, per cert, avui recomanam algunes. Tinc molta curiositat d'aquesta, que és la continuació del Conte de la Criada.
Sí.
Mateixa actriu, també?
No. Ah. És, diguéssim, la següent generació, o sigui, la filla de Najun, ets la protagonista d'aquesta nova entrega.
Entraríem en un nou debat, si és allargar la sèrie, no? Estirar xiclet, que a vegades deim o no, però en tot cas segur que serà molt entretinguda. Això serà, però, a partir de les 11, la nostra hora de Magazine. Ara, en la bona companyia de Facu Tenagles, comandaments tècnics, Cata Jaume, Valentini Conaro, Nas Bernissú, Jolanda Ruiz, amb el suport de Liam, encetam aquest dijous.
De dilluns dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Garau, IB3 Ràdio.
Són les 9 i quart en punt. Comença la nostra tertúlia avui amb la companyia dels periodistes. Alicia Mateos, bon dia.
Bon dia.
L'empresari i consultor José Manuel Barquero. Bon dia, José Manuel.
Bon dia, Marta.
I el misser Eduardo Luna. Bon dia, Eduardo.
Bon dia.
Repassa l'actualitat. Tenim molts de temes per debatre avui, sobretot alguns molt importants i que tenen a veure també amb les ajudes, amb els efectes de la crisi provocada per el conflicte a l'Orient Mitjà, amb la pujada del preu del lloguer. Començava, en certa manera, per aquest, per les qüestions relacionades amb l'habitatge. I tot això per un tema que hem abordat les darreres setmanes, l'allau, no?, de sol·licituds per la pròrroga dels lloguers. El ministre de Drets Socials va fer una crida a la mobilització ciutadana reclamant aquesta pròrroga en tots els contractes de lloguer per poder aconseguir que el decret d'habitatge pugui tenir el suport necessari perquè sigui aprovat al Congrés. Ja hem consultat alguns missers, i per això començo ara per tu, Eduardo, i deien que sí que s'ha notat l'allau de peticions de gent que se posa en contacte amb els seus propietaris per poder aconseguir aquesta pròrroga, perquè ara ens trobem en un temps, en unes setmanes que són determinants per donar aquesta passa endavant.
Sí, es cierto que hay mucha gente preocupada por el tema de las prórrogas del alquiler, pero mientras que la normativa no acompañe, hay muy poquito que hacer. Los plazos están marcados por ley y si se han hecho bien los preavisos, pues hay mucha gente que se va a encontrar con que le van a rescindir el contrato de alquiler. Es que esto es así. Entonces, hacer una llamada a la movilización general por parte de un político me resulta bastante chocante. Lo que tienen que hacer es poner herramientas encima de la mesa y buscar un consenso, pues, para aprobar una normativa que sea aplicable y que dé seguridad jurídica a la gente.
Aquesta situació està provocada, m'imagino, per diversos escenaris. El primer, Alicia, l'incertesa davant d'una crisi econòmica. Hem parlat moltes vegades, no?, de tot el que està provocant la guerra a l'Orient Mitjà, com està afectant els mercats, la pujada de l'Euríbor. És normal que la gent també, davant d'aquesta situació, vulgui el manco garantir que el seu lloguer sigui estable.
Sí, a mí me decían el otro día desde la plataforma de afectados por la hipoteca y también desde Consubal que están desbordados, porque ellos ofrecen ayuda gratuita para enviar el burofax diciéndole, bueno, solicitándole al propietario esa prórroga, y me decía que les estaban llamando hasta desde la península, desde Cuenca, que estaban desbordados tanto por el teléfono como el correo, que hay una, pues, mucha angustia social. Claro, yo ahora, escuchando a Eduardo, pues me planteaba la irresponsabilidad también del gobierno de hacer este llamamiento y de hacer creer a estas personas que si solicitan esa prórroga y envían un burofax, que la tienen garantizada, porque eso es lo que nos están haciendo creer. Pero claro, escuchando a Eduardo me genera muchas dudas.
Que esté garantido o no depende de la respuesta del propietario.
Primero, depende de la respuesta del propietario. ¿No? Segundo, depende del tipo de contrato que tengan y de cuándo esté firmado. Y tercero, de cuándo se haga la prórroga. O sea, es que no es algo matemático de mandas un burofax y ya está. Si la prórroga, tú pides la prórroga del contrato y se ha pasado el tiempo de que el propietario pueda contestar, no te van a prorrogar. Y si el propietario te ha dicho que no te va a prorrogar en los 4 meses anteriores a la finalización del contrato, puede perfectamente rescindirte el contrato. Por lo tanto, al final hay que ver el contrato, pero estamos en un margen temporal, no es una cosa automática.
És lògic aquesta incertesa, no?, i aquesta por per part dels inquilins, perquè afegeix, José Manuel, una informació més. Aquesta matinada han sabut que la compra-venda d'habitatges per part d'estrangers aquí a les Balears ha caigut més d'un 10%. Això és també significatiu, està afectant la compra-venda als estrangers, que en principi trobaven, no?, que la nostra comunitat podia ser una oportunitat, un altre nínxol de mercat, i està afectant també a la davallada de vendes per part d'estrangers.
Yo es que, bueno, aquí ya se ha citado todo lo importante, ¿no?, por mis compañeros, pero introducir estos elementos de inseguridad jurídica en un tema tan delicado como es el de la vivienda y el del alquiler, y el del alquiler de personas vulnerables todavía más, pues es una absoluta irresponsabilidad. A mí todo esto del activismo político lo entiendo, es decir, los eslóganes, y bueno, pues oye, y cuando estás, como ya he dicho más veces, ¿no?, en 0-0, ¿no?, 0 votos y 0 escaños, la extrema izquierda, pues bueno, busca donde puede, ¿no?, rasca donde puede, votos, esto es un globo de votos, digamos, de gente, de inquilinos que están preocupados por su alquiler, etcétera. Pero claro, lanzar estas barbaridades, porque son barbaridades jurídicas, ¿no?, como está explicando muy bien Luis Eduardo, desde el gobierno, es decir, esto no es la plataforma de afectados, no es una ONG, no es un partido antisistema que tiene 2 diputados. No, no, no. Te lo están diciendo ministros desde la sala de prensa de Moncloa. Claro, esto es una locura completa, porque vienen a decir, oiga, no, usted mande el papelito rápidamente, vaya donde el abogado, que ya lo tiene resuelto con esto, y luego ya... No, no, esto no es verdad.
Y además, José Manuel, un dato relevante, este escudo social ya intentó sacarlo adelante Sumar antes de la guerra en Irán, lo que pasa que decayó y no fue validado en el Congreso de los Diputados. Y cuando hubo aquel cisma en el Consejo de Ministros, que los ministros de Sumar se negaron a entrar, si no entraba este decreto ley, el argumento que daba Pedro Sánchez era que era anticonstitucional. Lo que pasa que, claro, cuando se le plantaron y le dijeron, si no lo apruebas, no entramos, pues entonces ya pasó a ser constitucional. Pero bueno, ministros del PSOE no le dan mucho crédito a este decreto, y la prueba està...
Sí que hi ha, perdona, Alicia, entitats com, per exemple, Asufin, per descomptat, la plataforma d'afectats per la hipoteca, Consubal, les associacions d'usuaris, sí que han recomanat al banco posar-se en contacte amb els propietaris, perquè sí que existeix la possibilitat. Claro. No vol dir que sigui 100%.
Es que al final és un tema de absoluto entendimiento. És un entente cordial con la otra parte. Si yo llamo a mi propietario y digo, oye, mira, que el contrato nos va a finalizar, me interesa, ¿quieres que negociemos? Oye,
es que eso es fantástico. Y hay propietarios que se avienen a la negociación y otros no.
El primero que lanzó la voz de alerta cuando salió este decreto ley fue el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, José Miguel Artieda. Él dijo, esto crea una inseguridad jurídica bestial. Claro. Y él decía, es que la gran mayoría de propietarios e inquilinos están llegando a un acuerdo en la renegociación de esos contratos que vencen este año, que en Baleares son más de 24.000. Y él me explicaba, es que un propietario que tiene un buen inquilino prefiere no subirle tanto la renta. Totalmente. Porque se estima que han subido los alquileres un 40% en los últimos 5 años, prefiere no subirle tanto la renta y garantizarse el pago, porque volver a poner en el mercado esa vivienda, bueno, pues genera unos gastos y unas pérdidas económicas. Con lo cual, claro, la inseguridad jurídica...
Pero no solo inseguridad, Alicia, tú fíjate, es que tenemos un ministro que lo que está haciendo es alentar a los inquilinos contra el propietario, porque está fomentando el vaya usted al abogado y mandele un burofax al propietario. Eso al final lo que genera, te ponte como propietario, que estás y de repente recibes un burofax, que al final es una comunicación formal en el que poco más que te están instando a renovar el contrato.
O sea, yo lo que creo es que aquí, evidentemente, que en un mercado tan amplio como esto y sometido a una presión de demanda y a un alza de precios, hay gente que abusa.
Claro.
Esto es así,
sí, está claro.
Igual que hay ocupas, inquiocupas, que no pagan, pudiendo,
en
no pagan,
cas, cada...
pues hay propietarios que abusan. Lo que ocurre es que yo creo que persiguiendo teóricamente un interés, el de interés general y proteger y que evitar abusos, se hace de una manera incorrecta y se hace de una manera que se genera un problema mayor todavía del que
existia. En alguns casos, sens dubte, no? Que cada, o podríem dir millor dit, que cada cas se pot analitzar de manera particular, individual, i ho torna a recordar, no? Que les entitats o associacions d'usuaris, de consumidors, sí que recomanen posar-se en contacte amb els propietaris, perquè hi haurà moltes persones que sí se podran acollir en aquesta pròrroga, i això sí que cal també recordar-ho. És evident que hi ha diferents punts de vista davant d'aquesta situació i que genera moltíssima incertesa, això també és una autèntica realitat. Vull abordar amb vosaltres, abans de la publicitat, el cas Mascaretes, perquè hem parlat molt durant totes aquestes jornades i avui parlem ja de la tercera. En aquest cas, la d'ahir va ser una jornada que se va centrar en la contratació de Clàudia Montes, recordeu, relacionada sentimentalment amb l'exministre de Transports, José Luis Ábalos. El primer dia van tenir la declaració escrita, el testimoni de l'expresidenta del govern, Francina Armengol, que se desvinculava d'aquest tipus de contratacions. I És interessant perquè Eduardo planteja que el que es jutja en aquests moments només fa referència a una part de la investigació. Quantes vegades hem dit que només veiem la punta de l'iceberg, no? En aquest cas, i com hi ha coses que no sabem encara si sortiran a la llum, si realment tindran resposta a totes aquestes preguntes. Segons Eduardo, en un recent article que ha escrit, el centre de la investigació encara és l'Audiència Nacional, que seria on s'estaria jutjant la trama en conjunt en les diferents ramificacions. Eduardo, ¿qué te refereixes? Que pot ser molt més ample del que veiem?
No és segons el que digo jo, és el que dice
Leopoldo
Puente en un auto del Tribunal
Suprem. La teva interpretació, exactament.
O sea, aquí, esto es un auto de apertura de juicio oral, el que cambia el procedimiento, ¿no? Que acota lo que dice que va a ir a juicio, ¿no? Aquí hay 9 hechos punibles, que son 9 hechos punibles muy concretos, que por eso estamos viendo estas declaraciones, la contratación de Jessica, la contratación de Claudia, tendrán que entrar a hablar del rescate de Europa, qué papel tuvo la trama en esa concesión, el tema del chalet famoso en Madrid, certificador de movilidad, ayudas para negociar deudas de Hacienda. Esto es de lo que se tiene que hablar en el Tribunal Supremo. Y hay una parte al final del todo de los hechos punibles, el último punto, que te habla de contratos de adquisiciones de mascarilla, pero que lo circunscribe solo al Ministerio de Transportes, a Puertos del Estado y a DIF. Son esos dos contratos que se tienen que discutir. Entonces, claro, llamarle a este caso, el caso mascarilla, yo sé que periodísticamente pues la gente puede hacerse una composición del lugar, pero sería mucho más correcto a este caso en concreto llamarle el caso Ábalos, porque está en el Supremo, vale, por Ábalos. Entonces, el resto de aristas que tiene este caso, que son muchísimas...
Imposible cuantificar las ramificaciones.
No. Eso es una barbaridad. O sea, yo claro,
¿quién son arriba?
Estoy en la causa y estoy absolutamente perdido. O sea, que imaginaros desde fuera, es brutal. Pero tienen que darse respuesta. Y esto, aquí no se está hablando de Baleares y no se está hablando de Canarias. Que por eso lo que yo decía en el artículo de Baleares no te olvida. O sea, vamos a ver, llegaremos a ese punto.
Lo que pasa es que esto, hay que recordar que antes fue el caso Koldo.
Sí.
Pero ¿por qué fue el caso Koldo? Porque yo, ahora que estamos en un escenario bélico mundial, yo creo que los discos duros de Koldo son como bombas de racimo. Es decir, lo que estamos viendo ahora probablemente sea la parte más casposa, digamos, más torrentiana. Da mucho juego.
Totalmente.
Es fantástico ver declarar a estas señoras o señoritas. Bueno, no entraremos, ¿no?, en detalles, ¿no? Pero es muy, muy revelador de ver cómo la corrupción más cutre, ¿no?, digamos, pues cala el pisito, todo esto, el landismo, ¿no?, que ha vuelto, digamos. Es tan cutre que llama mucho la atención. Pero esto es una parte pequeñísima, pequeñísima, que además están ahí analizando unas contrataciones. Yo creo que el juicio está visto para sentencia.
Totalmente, desde el minuto uno.
Estos primeros testimonios es una cosa tremenda. Pero es que hay que recordar que la mayoría de todo esto está bajo secreto de sumario.
Claro.
Es decir, yo creo que de ahí vienen esas risitas del primer día de juicio de Koldo. De Koldo García, porque yo creo que aquí van a salir cosas entre las que va a sacar él cuando tenga que declarar, a preguntas de su abogado, evidentemente, que le va a instar a decir según qué cosas, y otras cosas que vamos a conocer de WhatsApps y de los discos duros intervenidos, algunos de los cuales en el primer registro del domicilio de Koldo los puso en la mesita para que, según llegara la policía, los pudiera, no tuviera que revolver cajones, los encontrara rápidamente. Todo eso va a dar, va a generar una serie de informaciones y, por supuesto, de actuaciones judiciales que todavía están por ver. Pero sí quiero decir una cosa de esto, del tema de Baleares. La presidenta, yo os quería hacer una pregunta a las dos periodistas que estáis aquí, que esto es un poco contestar a la gallega. Vosotras, como periodistas, en la radio o en Última Hora, cuando tenéis que hacer una entrevista, ¿qué preferís? ¿Entrevistar en directo a la persona que para vosotros tiene interés informativo, o mandarle por escrito un cuestionario y que os lo conteste por escrito tecleando?
Crec que és obvi
la
que tens
resposta.
La mateixa resposta, sí, per part de qualsevol periodista.
Pues a mi me parece que en estos momentos, cuando llevamos casi 50 años de democracia, que un cargo público ante el Tribunal Supremo, que no es el Tribunal de Barrio, ante el Tribunal Supremo, pueda declarar por escrito, me parece un privilegio absolutamente injustificable, que además corrompe lo que es el sistema de un juicio oral de contradicción. Evidentemente, en un juicio, cuando se pregunta a un testigo, ya no digo un imputado, evidentemente, las contrapreguntas, es decir, poder preguntar sobre lo que está respondiendo en ese momento, es una parte del principio de contradicción fundamental. Bueno, aquí hay un abogado que lo va a explicar mejor que yo. Entonces, a mí esto que ha hecho el ministro Torres y la presidenta del Congreso, Armengol, me parece, desde un punto de vista de colaboración con la justicia, absolutamente infumable.
Sí, no, coincido totalmente contigo. Pero bueno, si decía Eduardo que tiene muchas ramificaciones el caso Mascarillas en concreto, el propio Ábalos dijo que lo de las mascarillas era la punta del iceberg, que tenemos claro. El caso hidrocarburos, que aquí sí que realmente hay. Lo que pasa que, bueno, a nivel político, yo creo que al PSOE sí que le hace muchísimo daño todo el tema de la mujer, porque el PSOE siempre ha sido un partido feminista que ha hecho mucho por los derechos de la mujer, y que luego tenemos a un ministro que iba presumiendo de feminista, Ábalos, pero que utilizaba la prostitución. A mí escuchar a estas señoras decir que se culturizaban porque leían mucho sobre trenes en sus horas de trabajo, y bueno, ahora además que hemos empezado la campaña de la renta, cuando todos tenemos que rendir cuentas con Hacienda, ¿qué pasa con este dinero? Cuando se pagaba a estas mujeres para beneficiar a un ministro con el dinero de todos los contribuyentes. Yo creo que esto políticamente al PSOE sí que le hace mucho daño, por mucho que el presidente del gobierno diga que ahora no conoce a la panda del Peugeot, pero es que todos los que están o en la cárcel o sentados en el banquillo eran los que lo llevaron a la Moncloa. Es que Ábalos defendió la moción de censura contra la corrupción. Él se erigió en el Congreso de los Diputados como el adalid de la democracia y de la limpieza. Iba a levantar alfombras. ¿Y cómo lo vemos? Es que es escandaloso.
Respecte al vincle amb les Balears o de quina manera podria repercutir aquest cas al nostre arxipèlag, està a l'aire un informe de la UCO que apunta que Eduardo, tu assenyales que podria ser determinant per saber si el contracte de les mascaretes va ser fruit de la gestió de la pandèmia o no. O sigui que aquest informe podria aportar molt de llum.
Mira, yo por los que he podido leer de la UCO, que ya tangencialmente hablan del caso de Baleares y de lo que dice el propio juez instructor de la Audiencia Nacional, el contrato de Baleares está realizado al margen de cualquier procedimiento administrativo. Esto ya lo dice desde el minuto cero y con unas irregularidades que claman al cielo. Por eso se investiga por parte de la UCO esos contratos. Que esos contratos están dados a la trama, no hay ninguna duda, porque lo dicen los propios mensajes de WhatsApp. Que además, yo ayer lo explicaba porque decía, digo, cuidado, porque cuando un testigo va a declarar, por mucho que lo haga por escrito, que también me parece una aberración absoluta, en las formas y en el fondo, tiene que decir la verdad. Y decir la verdad, o sea, y mentir no es solo mentir burdamente, sino ocultar hechos que te son conocidos. Y en la propia declaración por escrito, Armengol ya apunta a, al menos vamos a decir, una contradicción. No voy a ser burro y no voy a decir que miente, aunque lo piense, pero que hay una contradicción está clarísimo, porque dice que no conocía de nada y que no hizo ninguna gestión para facilitar ese contrato con el IBE Salud, cuando hay un mensaje clarísimo, y Matías Vallés, que se le puede tachar de muchas cosas, pero de pro-PP no, ayer en un artículo lo decía, Armengol olvida su cariño, ¿no? Yo creo que titulaba así el artículo. Entonces, ya ahí tenemos una contradicción que está claro que
hay una mediación correcta. Para mí hay una contradicción más grave. Yo es que yo siempre he defendido, que no he entendido muy bien esta estrategia de defensa, salvo que haya cosas que todavía no nos han contado y nos vamos a enterar, seguramente. Que es que cuando se dice que ese contrato se hizo sin seguir los procedimientos administrativos de contratación, es que yo si fuera el responsable, yo saldría y diría que sí.
Claro.
Que sí. Que es que se nos moría la gente en los hospitales. Que es que nos hemos olvidado que la gente se ponía bolsas de basura encima. Y había tutoriales para hacerte la mascarilla con una tela. Entonces, si yo hubiera sido el presidente de la comunidad autónoma y estoy en esa situación, y a mí un fulano que no sé quién me llama de un ministerio no sé qué y me dice que me va a traer 2 millones de mascarillas, le digo que venga rápido.
Claro, aquí
¿cuánto vale? No lo sé.
A ver, claro, con lo que acaba
ahora
de decir,
lo miraremos, fíjate. ¿Cuánto vale? Pero que las traiga.
Claro, lo que acabas de decir, Ardón, el clavo. Un fulano que te llama de parte de un ministerio, vale, cosa que niega Armengol.
Lo que es ya un indicio absolutamente para mí de culpabilidad es que cuando tú averiguas y tardas pocas semanas en averiguar que te han engañado, que te han mandado unas mascarillas que no sirven, que no están homologadas, etcétera, tú esperas hasta el día
que toma posesión la siguiente presidenta, la que te ha ganado las elecciones, para ir a un juzgado y denunciarlo. Hombre, que son 3 años concretamente. Hombre, esto ya sí que te da que pensar. Porque si no, a la primera tú dices, oiga, mire, esto yo lo hice por estos motivos, creo que están justificados, yo entendería, desde luego, políticamente que están justificados. Ahora, una vez que yo compruebo que me la han metido, yo voy a un juzgado.
Muy bien, Alicia, vas a los consejos.
Es lo que iba a apuntar, que el problema, yo entiendo que se comprasen con la urgencia, porque es que todo el mundo, porque la gente se moría. Pero claro, cuando tú sabes que te han engañado, denúncialo, no lo hagas el día antes de saber que te vas. Es que...
9:35, uns consells al bisturí per als oients de ràdio i tot d'una reprenem aquesta tertúlia d'actualitat aquí al dia.
Al dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. Mientras la noticia del día podría ser las vergüenzas de la era Sánchez sacuden el Supremo. Eso dice el titular. Y al hilo de sobrinas, presuntas putas, pisos, colocaciones públicas y dinero, la nuestra sería más poética. Que usted abriera la pestaña de la sección de tribunales, abriera juicio del Supremo, clicara en corrupción política y junto a las opciones millones de euros, Francina Armengol o incluso cartas desde el Congreso, encontrara una pestaña con algunos de los nombres de aquí. Si prueba, verá que no va a encontrar en las opciones de búsqueda ninguno. Ni el del jefe de compras que compró aquí los millones de mascarillas fake, ni el del director general de Libersalud que debió autorizar los pagos, ni mucho menos el de la consellera de entonces, esposa socialista del esposado director socialista, que seguramente debía ser la responsable. La noticia de verdad es que no salen, es que no aparecen por ningún lado. No hablamos de detenciones en caliente que no le deseamos ni a nuestros mejores amigos. Es que el Supremo pase lista. Pasar por ahí, aunque sea por casualidad. Un juicio que más que un proceso a la falta de control del exgobierno Armengol en las salidas de dinero público, es un sumario a la descomposición de los partidos políticos en su endogamia onerosa. Un triste proceso a lo cutre del ejercicio del poder. La vergüenza suprema de, en vez de asistir no ya al perdón, a la clemencia o al arrepentimiento del que fuera mano derecha del socialista presidente señor Sánchez, se asista encima al descojono del míster. Un espectáculo lamentable. Y ya mañana, siempre sin sentido. Paz.
Avui 38 minuts, seguim en directe a través de la ràdio, també a través de la televisió, al dia repassant l'actualitat, avui en la bona companyia de José Manuel Barquero, Alicia Mateos i Eduardo Luna. Fixeu-vos que no han passat ni tan sols 2 jornades des de l'anunci d'aquesta treva anunciada per Donald Trump, i és vera que tot repercuteix. L'economia ja s'ha vist afectada i parlaven de recuperació d'algunes borses, però la incertesa segueix, i segueix per part de molt de col·lectius, empresaris, comerciants, temor, sobretot, davant possibles pujades de preus. I si ens referim, sobretot, quines podrien ser les mesures per pal·liar aquesta crisi? Ens han referit moltes vegades a la quantitat d'ajudes, a la reducció del preu de la benzina, però avui ens hem de referir en concret a un paquet, l'anunciat per part del Consell de Mallorca, que en un principi estava previst que es votés avui, el ple que comença, que ha començat just ara, a les 9:30, però d'aquest paquet de mesures finalment només se presentarà la meitat de la quantitat, 12,7 milions d'euros dels quasi 30 que estaven previstos. Alicia Mateos, una primera impressió d'aquesta qüestió que, segons asseguren, és per qüestions tècniques, no? El que s'hagi reduït aquesta quantitat a pràcticament manco de la meitat.
A mi, sincerament, esto me parece una chapuza. Tú no puedes presentar un paquete de ayudas tan importantes que la población está deseando y necesitando y que luego no puedas sacarlas adelante por cuestiones técnicas. Yo antes hablaba de la inseguridad jurídica que planteaba el decreto de vivienda, pues estamos ante un caso similar. Es que las instituciones tienen que dar garantías y lo que no puedes es anunciar ayudas que finalmente luego no se pueden aprobar. Yo no sé si aquí habrá de fondo marejada entre los socios de gobierno o qué pasa, pero de verdad me parece lamentable porque los ciudadanos necesitan esas ayudas. Tú lo decías, la tregua pues está en el alambre. Y ayer yo entrevistaba a varios economistas y me decían, si el alto el fuego no llega a buen tiempo, a buen puerto, las consecuencias económicas serán dramáticas. O sea, ya se ha hecho mucho daño, porque ya hay muchas infraestructuras energéticas dañadas. Hay expertos que hablan de que hasta 2030 no se recuperarán los precios. Pero claro, si la guerra se reanuda, que en el Líbano ya vimos lo que pasó ayer con los mayores ataques hasta el momento, pues habrá que tener, bueno, tendremos unas consecuencias económicas dramáticas.
Reducció d'aquest paquet d'ajudes a pràcticament de la meitat per qüestions tècniques per part del Consell. Primera valoració, José Manuel.
És a dir, jo no sé si va sonar un poc... Però jo és que haria una reflexió. Evidentment, esto es una metedura de pata porque tienes que intentar anunciar lo que tienes tal. Pero la gestión en las entidades locales, y los ayuntamientos y los consejos son entidades locales, las modificaciones de crédito, presupuestarias, etcétera, son mucho más complicadas de lo que parece. Mucho más complicadas. Es decir, yo no voy a entrar ahora en detalles, pero cuando el tesorero o el interventor de una de estas instituciones levanta un dedo y pone una pega, que puede ser más o menos justificada, que puede ser más o menos discutible, pero están para defender el principio de legalidad y dice, sí, sí, esto está muy bien, pero esto no se puede hacer. O para hacer esto, hay que hacer primero esto otro. Aunque parezca increíble, el presidente de un consejo o un alcalde tiene muy poco margen.
Pues no las anuncies antes.
Esto es lo primero que he dicho. Lo que pasa es que a lo mejor tú piensas que eso va a ser más sencillo. Yo quiero decir una cosa. El Consejo de Mallorca maneja unos remanentes de caja millonarios. Pero hablamos de decenas de millones de presupuesto que no está ejecutado, etcétera. Yo tengo conocimiento de las dificultades que hay para mover determinadas partidas. Dificultades técnicas.
Es interesante el que dio Alicia, Eduardo. Tú tienes la complejidad de la burocracia.
Claro, entonces si tú eso
primero,
no lo tienes atado,
dicho esto,
no nos volvamos locos. No nos volvamos locos porque a lo mejor esto en 10 días o 15 días está resuelto. Y quiero recordar que ha habido otros conflictos bélicos que también han supuesto unas subidas de los carburantes brutales. Escucha, hemos tardado meses en ver medidas. Entonces, yo entiendo que este es el juego de la política y de la oposición, etcétera.
Parlen d'una segona fase, de que és d'ajuts, o sigui, que podria...
En esto estoy con José Manuel. Es verdad que el... Tú se lo cuentas a la gente de la calle, a lo mejor no lo entiende, pero la administración pública es un leviatán, es un monstruo.
Bueno, estamos hablando justo antes de la contratación de la Mascari.
Efectivamente,
claro.
Entonces aquí, con que te falte un informe, ya no se puede llevar a cabo la medida. Yo puedo entender que haya voluntad política de sacar ayudas adelante y de sacar medidas, pero luego en la propia tramitación de los paquetes de ayudas te puedes encontrar con deficiencias
pero
técnicas.
Pero en este caso es mejor, como hizo el gobierno, tardar un poquito más en presentarlas, pero
nadie,
cuando ya tienes todos los
Alicia,
informes,
esto nadie,
porque
nadie
esto
lo
también genera inseguridad. Da igual. Tú hasta que no lo tengas, no puedes presentar.
Lo que no puedes hacer es sacar medidas y sacar paquetes de ayudas como ha hecho el gobierno anterior durante mucho tiempo, que luego en la práctica son imposibles acceder a ellas o que cuando acceden luego te piden devoluciones. Esto es lo que parece que se estaba intentando evitar en este caso. Sacar medidas que luego tuviesen una repercusión negativa. Y no estamos diciendo, oye, no se van a hacer. No, estamos diciendo, oye, o han dicho, van a ser en dos fases. Esta primera fase, que estaban ya más cuadradas y que se podían sacar adelante con seguridad jurídica, las sacamos, y las otras vamos a replantear qué informes nos hacían falta y qué diseño
necesitan.
Pero
¿no crees que se debería haber presentado cuando ya estuviese todo atado y bien atado? Porque, sinceramente, no, la imagen es de chapuza. O sea, esto se tendría que haber hecho, pues como hizo el gobierno. que le recriminó la oposición que llegaba tarde, pero dijo, bueno, es que yo primero lo quiero consensuar con todos y cuando ya lo tenga atado y bien atado, lo anuncio.
Pero aquí no es un tema de una falta de consenso, aquí es un tema técnico.
Puedes presentar algo que luego no se puede hacer.
Evidentemente que se podía haber hecho mejor, pero bueno, y también estoy con el compañero, vamos a ver, no hay que volverse loco, ¿eh? O sea, primero que hay un escenario que hay que tener claro. A Trump no le interesa esta guerra, mantenerla sin edie, porque es el primero que está recibiendo en casa por
ya,
por
pero
historia.
Es que Trump me da la sensación...
El cierre del estrecho de Hormuz lo está matando. Y si os fijáis, ya empieza a recular con los comentarios de loco total, pero ya empieza poco a poco a recular.
¿Pero tú crees que está en la mano de Trump acabar con la guerra? Él ya la habría acabado.
Es que está en la verborrea de este hombre, que es que no hay espacio suficiente en los medios para recoger todo lo que termina por decir un día. Fíjate, ha dicho dos cosas que he visto poco reflejadas en los medios nacionales, pero que si buceas en Estados Unidos sí que está. Primero dijo, yo me hubiera quedado, hace dos días, yo me hubiera quedado todo el petróleo. Dijo.
Sí.
Lo que pasa es que esta gente son los americanos que le votan o que no le votan, prefiere que nos vayamos. Alucinante el comentario. Segundo comentario. Hemos visto ahora lo de la soberanía sobre el estrecho Hormuz. El estrecho Hormuz está protegido, son aguas internacionales, está protegido por el derecho internacional y derecho de navegación libre. Es decir, el estrecho Hormuz no es el canal de Suez ni es el canal de Panamá, que están sometidos a una soberanía nacional. Son infraestructuras nacionalizadas, con concesiones, etcétera. Entonces, lo que ha insinuado ahora es que como Irán está insistiendo en ejercer unos peajes y unos derechos de paso por el estrecho, dice mitad-mitad.
Es alucinante.
Es decir, la idea que tiene Trump es que si de esto él saca un beneficio político, económico directamente, él ya se sale. Y se saldrá.
Pero mira, dos pruebas.
Y a nosotros nos parecerá una cosa de locos.
Dos pruebas de que no está en su mano acabar con la guerra. Nos lleva diciendo que la guerra se acaba en cuestión de horas, semanas, desde que empezó. En varias comparecencias lo han dicho.
I ara tenim una nova treva.
Exacto.
I després d'aquests 15 dies mos demanarem, i ara què?
I en un mismo día ha llegado a decir la guerra acaba en breve y no acaba. Un mismo día, sí. I també muchos anuncios en viernes que luego han disparado las bolsas y han beneficiado
Alicia,
a sus amigos.
¿Y qué?
Pues que no ha acabado, no está en su mano.
No.
Y otra prueba irrefutable de está en su... Permíteme un momento. Y otra prueba. Él ayer acuerda un alto el fuego... ¿Y qué hace Israel? Ataca el Líbano como nunca. O sea, no está en su mano. Irán no es Venezuela.
Después van a decir que el Líbano no estaba incluso en aquesta... Pero claro.
Vamos a ver, es que claro. Yo creo
Irán
que,
no
creo que
hay una pila de malos
estás
entendidos también.
Yo creo que estás mezclando un poco
cruzados.
Varias cosas. O sea, la guerra se va a acabar cuando él considere que se puede ir.
Pero
se puede ir sin dejarse y tal. Y él se tiene que ir.
Y además lo venderá como un éxito. Entonces, esto está claro.
Pero hace tiempo que se quiere ir y no puede.
Los demás diremos, el resto del mundo diremos, ¿pero de verdad para eso te has metido?
Sí, sí.
Y él dirá que sí. ¿Por qué? Pues porque ha reducido la capacidad militar de Irán, porque ya no van a enriquecer uranio,
No me estás entendiendo.
Yo no estoy diciendo que eso sea lógico. Yo estoy diciendo que Trump, como Pedro Sánchez, siempre lo digo, es un político que funciona con una lógica distinta. Él se llevará allí y dirá, y además, no solo eso, es que estoy ahorrando cada día 1.000 millones en munición que me estaba gastando hasta ayer. Y lo venderá como un éxito. Y los demás diremos, pero ¿tú estás loco? Y él se irá. ¿Por qué? Pues porque tiene un
problema
con el movimiento MAGA.
Hace tiempo, José Manuel, que él se quiere ir y no ha podido. Hace tiempo que se quiere ir.
Hace tiempo son dos semanas. Es que esto va a una velocidad cuando dice va a ser una guerra larga. No, una guerra larga es Ucrania.
Ahir van tenir la possibilitat de parlar amb un dels analistes, expert de les entitats Geopol 21, i deia que amb la personalitat de Trump era molt difícil, en realitat, tenir una predicció perquè s'escapa fins i tot dels analistes.
Trump sabe què va a fer Trump.
Probablement, i per això és tan mal de predir exactament el que passarà.
Podemos pensar que los generales, la gente que está en el Pentágono, no le avisó del riesgo real de que se podía cerrar el estrecho. Sí le avisaron. ¿Y él qué pensó?
pues ja, que no llegaria.
Prova d'això és que pues hi ha integrants del mateix moviment MAGA que ja estan mostrant les seves discrepàncies, bueno, o sigui que té un partit també molt,
que no li interessa
molt dividit. Companys, 9 i 49 minuts, ens queden dos temes per abordar de manera molt ràpida. Un és els preus dels pàrquings. Sí, és vera, hem parlat a vegades de que poden arribar als 200.000 euros o més, però tenim uns exemples que compartim amb els oients i espectadors que ho verifiquen, que és una realitat vigent aquí a les nostres illes. I també de l'addicció al xat GPT per part del col·lectiu de joves. Cada vegada se demanen preguntes, fins i tot quina roba m'he de posar, o fins i tot consultoris sentimentals. Ho abordem tot d'una després d'uns consells.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic.
¿Quieres ir a Somoza a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
Para ti y también para ti. En Eroski te damos un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 10 hasta el domingo 12. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Diumenge a les 12 segueix el futbol de primera i segona federació amb Esports 3 en joc.
I a partir de les 2, la primera divisió des de l'estadi de Sant Moix amb el Real Mallorca, Rayo Vallecano.
Segueix la prèvia amb les millors seccions i la transmissió del partit, com sempre, amb la màxima intensitat.
En acabar, el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Diumenge de futbol, gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. A divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
9 i 51 minuts, just abans dels anuncis, vos parlàvem dels preus dels pàrquings aquí a les nostres illes, sobretot a ciutat. També a Eivissa trobam alguns exemples de pàrquings molt cars, però alguns es publiciten per 200.000 euros. Això vol dir que hi ha comunitats autònomes, com per exemple Extremadura o Castella i Lleó, on un habitatge surt molt més econòmic que comprar un pàrquing aquí. Compartim algunes d'aquestes fotografies, perquè és vera que ho han sentit a vegades, però jo pensava que era una excepció, i no és una excepció. De fet, se troben molts exemples, alguns dels principals portals immobiliaris. Aquesta és una en concret. Tenc aquí els detalls que puc explicar per als oients, però parlam de pàrquings, en realitat, d'una dimensió, aquesta en concret, petita. O sigui, és per un cotxe només, són pocs metres quadrats, se troba al centre de Palma, és veritat, però aquí parlam d'un preu astronòmic. Faig una ronda ràpida d'aquesta notícia que no deixa ningú indiferent i d'un titular que, per cert, deia, me comentava Alicia Mateus al micro tancat, no?, que surt més car, pràcticament aparcar, que viure.
Sí, sí, jo és que de verdad ayer cuando vi el informe de los registradores es que me lo tuve que leer varias veces porque es que no daba crédito. Es que hay 6 comunidades autónomas donde el precio del metro cuadrado de la vivienda es más barato que el del parking en Baleares. Y luego me decía el presidente de los APIs, dice, bueno, pero porque la media de Baleares está distorsionada porque hay pueblos donde sí que es barato. Si te coges Palma, es que esto ya es una locura.
Y no sé si teniu vosotros posibilitat de parking... o llogar un pàrquing, també el preu del lloguer és molt alt. Parlant de 1.700 euros el metro quadrat, això, més a més, també...
Centro de Palma, 250 euros. de alquiler en un parque.
Como
y en los municipales, que esto habría que hacérselo mirar, porque al final estamos hablando de un servicio público, 175 euros al mes en Plaza de España. Entonces, hablamos muchas veces del negocio que se hace con los pisos, ¿no? Por la demanda del tema habitacional y tal, y parece que criminalizamos al propietario, pero cuidado, que realmente muchos lo que donde utilizan para hacer negocios en los parking, porque el parking no te queda otra que si trabajas en el centro, aparcar, y si vives en el centro y tienes coche, en algún sitio
210.000 euros, en aquest cas, per exemple, a la Missió, zona Mercat, al centre de Palma, travessia de les Rambles, magatzem a la part posterior, és veritat,
jo més el parking té magatzem,
20 metres quadrats, 20 metres quadrats.
Esa és otra, perquè quería decir, jo estava buscant, jo tengo una plaza, però jo estava buscant otra, i realmente no solo
ho has deixat de banda.
No solo son los precios, es que a veces ves... tú ahora, bueno, esa plaza que estaba saliendo ahora en imagen es pequeña, pero bueno, tiene un acceso. No, tú ves plazas en las que solo cabe un utilitario muy pequeño,
y
muy
con,
pequeño.
Y con destreza.
Y con destreza, eso iba a decir, para meterlo, y lo mismo, 180 euros. Entonces ya, si tienes un coche mediano, no te digo ya un carro de estos americanos, no, uno mediano, esas plazas no son operativas.
Y luego, o sea, además es que la oferta es tan escasa que es que ya te quedas con lo poco que hay, claro. Porque es que hay muchísima demanda y además irá más con la ampliación de la hora que ha anunciado el Ayuntamiento de Palma y muy poca oferta.
Y luego hablamos antes, trayendo el primer tema que hablábamos de inseguridad jurídica, de contratos y tal, en este tipo de alquileres, como no se rigen por la ley de arrendamiento urbano, te pueden colar incluso alquileres mensuales. O sea, que tú cada mes estés con la incertidumbre de decir, pues el mes que viene no sé si tengo parking.
Sí.
Porque aquí, si mi propietario de repente viene otro que le da de 250 a 300, bueno, me quita el parking.
Y fiscalmente, en fin.
Bueno, los pagos en negro... O sea,
quatre minuts i una ronda ràpida per una altra qüestió que tampoc ens deixa indiferents, no? No sé si sovint utilitzeu ChatGPT en el vostre dia a dia, és veritat que és molt útil, però no sé si alguna vegada ho heu utilitzat per alguna consulta, com per exemple què he de dinar, quina roba m'he de posar, i ja no vos parlo de consultes sentimentals. Imagino que de moment no, ¿no? O sí.
No, pero esto es absolutamente cierto. Yo doy clase a los de primero de la universidad y a primeros de este cuatrimestre un alumno me decía que tenía un problema personal y tal, y le preguntaba que cómo lo había resuelto, y me dijo, profe, pues le he preguntado a ChatGPT que tenía que contestar, y copié y pegué la respuesta. Y estaba contestando a su madre. O sea,
no,
cuidado,
¿eh? Yo es que cuidado. Cuando, no sé si os acordáis de la película Her...
Sí, molt bona película, en Joaquim Fènix.
És una maravilla de película que,
i molt
bueno,
guardonada,
fue,
per cert.
S'estrenó hace unos años y ves una cosa como distópica absolutamente y de distópica nada.
Fixa't que actual que era aquesta pel·lícula, que ja té uns anys,
però és veritat
que
era molt, molt actual,
actual, que és una relació d'amor amb una persona
una
feta
màquina,
per la intel·ligència.
Una màquina que habla con una màquina que habla con una voz femenina de un, un chico joven pues que está solo y que s'enamora. S'enamora de la màquina i de la intel·ligència.
Hace poco vimos en Estados Unidos un chico que se suicidó porque tenía una relación sentimental con ChatGPT y entonces le dijo, ha llegado el momento y él se suicidó.
Es un tema, es decir, yo lo utilizo básicamente, es decir, el ahorro de tiempo en algunos temas es impresionante, uh-huh. Sobre todo, por ejemplo, en mi caso, para buscar
resumir
documentación e información, lo que antes podías estar horas y tal, bueno, ahora te hacen unas... Y eso es evidente. Lo que pasa es que esto, el problema que se está denunciando aquí, es que esto está sustituyendo una serie de relaciones y de habilidades sociales. Que claro, esto, bueno, pues cuando tienes una edad madura, pues a lo mejor lo puedes gestionar de una manera, pero cuando esto eres un adolescente,
no,
que
claro,
estás en esa formación, digamos, emocional
absoluta,
y sentimental y de habilidades sociales,
claro.
esto acaba mal.
Es una herramienta como un cuchillo. Bien utilizado puede ser muy útil, mal utilizado, muy peligroso. Y a mí, yo también a veces lo utilizo, pero me doy cuenta de que da muchos errores, ¿eh?
Sí,
se equivoca mucho.
Sí,
y tú le tienes que decir, no, eso no es así. Y entonces, tienes razón y te reconduce. Por eso...
Además está diseñado para no llevarte, para nunca llevarte la contraria.
Exacto.
Por lo tanto, cuidado, porque esto en temas de
clarísimo.
Relaciones personales es muy, muy, muy peligroso.
Según cómo le preguntas, el sesgo de la respuesta es clarísimo.
Absoluto.
Es clarísimo. Pero claro, para esto hay que tener una capacidad de discernimiento y de separar el grano de la paja. Esto, pues, con 12 o 13 años es difícil.
Y sobre todo si le estás metiendo temas personales, que jamás te va a decir haz autocrítica, ¿no? Claro. Que es lo que te dirá un amigo. Oye,
claro.
Piensa qué has hecho tú para llegar a esa situación, ¿no?
Y acaba una notícia que just acaba de publicar l'agència de notícies Europa Press, també el diari Última Hora, i és que la Guàrdia Civil ha tingut un home per presumptament agredir un nen de 12 anys a un partit de futbol a Lloseta, a Mallorca. Això va passar dimarts en el camp municipal d'aquesta localitat. Me queda un minut, Alicia, ho publica el teu diari juntament amb aquesta agència de notícies. Quantes vegades hem parlat, no, de la tensió existent en els partits de futbol, però arribar a una agressió ja són paraules majors.
És un tema que publica Javier Jiménez i la verdad yo cuando lo he visto esta mañana es que te estremece, o sea, ¿cómo puedes pegar a un niño de 12 años? Es
porque que... le ha pegado a tu hijo una patada, en un partido de fútbol. Es que...
accidentalmente, que no es normal, que hay cops a vegades, ¿no? En un lloc esportiu, como es el fútbol.
Es algo que estremece porque sobre todo el espíritu deportivo no va en esa línea, cómo se distorsiona y cómo personas violentas aprovechan el deporte para sacar lo peor de sí mismos. Es una lástima.
Intentarem aprofundir en aquesta notícia que, com dèiem abans, no pot passar desapercebuda ni molt manco. Alicia Mateos, José Manuel Barquero, Eduardo Luna, moltíssimes gràcies a tots tres, que tingueu un bon dijous i un bon
gràcies.
Cap de setmana, que
igualment.
Ja se pot començar
igualment
a dir. Notícies, continuen tot d'una.